Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Begoña Pedrosa, tal y como hemos anunciado, consejera de Educación del Gobierno Vasco. Begoña, ¿qué tal?
Muy bien, Egunon.
Bueno, ¿qué tal ha empezado el curso?
Pues hemos empezado con mucha tranquilidad y con mucho orden, que es lo importante, pero con mucha tarea, porque en educación la planificación viene pues ya desde antes del verano y en septiembre empezamos ya pues al 100% o al 150%.
Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien.
Exacto.
Bueno, lógicamente también, hombre, se pone muchas veces la lupa en muchos de los aconteceres que hay en el entorno educativo, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, en la tertulia hablábamos hace, nada, pues unos días, estábamos hablando de acoso escolar, de todo lo que sucede, ¿no? Porque ha habido un repunte sustancial. Bueno, ¿es un repunte sustancial o es que hay más detección de los hechos que se producían?
Pues tenemos más conocimiento, tenemos más herramientas, formamos más que nunca en los centros educativos y eso lo que trae al final es pues más identificación y más prevención también, porque no solamente es intervenir cuando se detecta un caso de acoso escolar, ¿no? Sino es prevenir, ¿no? Ir identificando señales de dónde está fallando la convivencia, ¿no? En el centro educativo, y en eso los centros educativos están más enchufados que nunca. Por supuesto que crece el número de casos porque sabemos detectarlos con antelación e identificar esas señales, ¿no? Que nos dicen que en un momento determinado hay que intervenir con los chavales y con las chavalas, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión de más conocimiento, mejores herramientas, más detección, con lo cual salen más casos. Antiguamente quizás estaba más soterrado, ¿no? Todo este tema del acoso escolar, pero ahora es un tema del que se habla con total transparencia, tranquilidad. Hay sufrimiento detrás, ¿no? Sobre todo los niños y las niñas, las familias, que vamos a decir, pero los centros educativos están trabajando duro, se están formando y yo creo que están trabajando con mucho rigor y eso hay que ponerlo en valor.
Yo no sé si se puede hablar de si hay un diagnóstico sobre causas y demás, ¿no?
Pues yo creo que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tenemos acceso ilimitado a todo tipo de situaciones violentas, ¿no? En las redes sociales, en cualquier entorno en el que nos movemos los ciudadanos y las ciudadanas, y también llega a edades más tempranas, ya lo sabemos, las redes sociales, ¿no? Y al final todo esto pues viene al entorno escolar.
Sí, bueno, luego tenemos todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, ¿no? Porque ahora nuestros menores es que tienen herramientas para estar conectados con el mundo y sin barreras.
Exactamente, ¿no? Y en ese sentido la escuela es el entorno más seguro. A mí me has oído decirlo muchas veces, Coldo. Donde más seguros están, donde más límites tienen y donde más se habla y se trabaja todo este ámbito es en el entorno escolar. Pero pasan el tiempo que pasan en la escuela y hay que seguir trabajando a nivel de sociedad, a nivel de familia, lo tenemos que hacer todos juntos.
¿Cómo se puede combatir, por ejemplo? Porque muchas veces es que parece que hay dos planos, ¿no? Lo que se hace dentro del centro escolar se queda en el centro escolar y luego hay una educación que va al margen. Lógicamente tiene que haber una educación familiar, etcétera, ¿no? Pero muchas veces no hay una colisión.
Bueno, yo creo que hay más colaboración con las familias que nunca. Es complicado, pero yo creo que todos los protocolos que tenemos de tanto de prevención como de intervención, la familia también participa y trabajamos también con otros agentes sociales, ¿no? En sensibilizar, servicios sociales, también trabajamos con muchísimos agentes del entorno y esto yo creo que todavía hay que mejorarlo mucho más, ¿no? Yo sigo apostando por que haya más conocimiento, más formación, más sensibilización y atacarle a este tema y a enfrentarle a este tema sin miedo, ¿no? Con rigor, sin miedo y con mucha cautela, ¿no? Y mucha sensibilidad también. El trabajo, la comunicación con las familias, para un tutor, una tutora, o por ejemplo los equipos orientadores, ¿no? Se están formando en cómo abordamos la comunicación con las familias, porque son temas muy sensibles y hay que acertar con las palabras, eso es muy importante. Pero yo creo que hay más colaboración que nunca.
Bueno, hombre, también hay luego rasgos positivos, ¿no? Visicasi es un ejemplo.
Visicasi es un gran marco que nos ayuda a organizar un centro educativo desde el punto de vista de la convivencia escolar y nos da las herramientas para poner todas las piezas que necesitamos, ¿no? Cómo actúa el liderazgo en este caso de los tutores, de los equipos directivos, cuando entran las familias también bueno, pues a trabajar la convivencia. Es un marco muy ambicioso del que hemos aprendido mucho y seguimos mejorando todavía ese marco, ¿no? Lo que sí es cierto es que en los últimos 3 años ha habido cambios y transformaciones muy grandes, ¿no? Y también desde el gobierno, desde el departamento, hemos puesto estructuras nuevas que no existían anteriormente, ¿no? Hace 3 años pusimos en marcha un equipo de trabajo de más de 30 personas, ¿no? Que se han profesionalizado en cómo ayudar a los centros educativos desde el minuto uno. En cuanto se detectan casos que pueden ser graves, ¿no? Cómo podemos asesorar, acompañar y dar claves y herramientas a cualquier equipo directivo desde el minuto cero,
diría yo. O sea que son tangibles los resultados.
Son tangibles. Hay más casos, sí hay más casos. Se detecta más. Tenemos más herramientas para hacerlo y eso es positivo. ¿Que es un tema que nos tiene que preocupar como sociedad? Sí. Tenemos que hablar del ámbito de la violencia, del ámbito de la convivencia. Tenemos que hablar de cómo tenemos que sensibilizar pues, a todos los ciudadanos de Euskadi. Y esto no solamente se hace en la escuela. En la escuela tenemos el tiempo y el margen que tenemos, ¿no? Tenemos que hacerlo como sociedad.
Sí, no, yo cuando preguntaba antes también, ¿no? Sobre esa influencia que puede haber externa, además, lo hemos visto por las actitudes, los comportamientos, etcétera. Por ejemplo, el que la educación sexual resulta que es más potente la que hay fuera que la que se les explica profesionalmente adentro, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que eso al final está generando un distorsión en la propia sociedad. O bueno, igual es más, más mediático que otra cosa, pero bueno.
Bueno, en breve presentaremos junto al Departamento de Salud, ¿no? Cómo estamos trabajando la educación afectivo-sexual en los centros educativos, las herramientas y materiales nuevos que hemos diseñado. Lo vamos a presentar en breve. Y creo que se sigue innovando muchísimo en este ámbito y seguimos profesionalizando a los centros educativos, pero sí que es cierto que el acceso hoy en día pues está en la red, está en todos lados, ¿no? Entonces, por eso es necesario seguir insistiendo en este ámbito desde el punto de vista educativo.
Bueno, no le voy a tirar de la lengua si me dice que lo van a presentar en breve.
Soy prudente
con eso. Pero bueno, sí voy a entrar, por ejemplo, a otro de los temas que está puesto sobre la mesa. Y de hecho, hay una mesa en la que se discute sobre ello, la segregación escolar, ¿no? Que eso es uno de los problemas que ahora mismo pues están ahí puestos pues por los propios sindicatos y por la propia ciudadanía sobre si realmente se están dando pasos a esa educación inclusiva que tanto se pide.
Pues yo creo que estamos en un momento clave. Porque tenemos grandes transformaciones hablamos de la sociedad, pero todo viene a la educación, ¿no? Estamos hablando de la equidad, ¿no? Que es uno de los grandes ejes de la educación a nivel mundial, de lo que pude hablar largo y tendido la semana pasada cuando estuve también en la UNESCO en París. Y la equidad, al final, lo que estamos hablando es de dar más a quien más necesita. Es para que nos entiendan, ¿no? Los oyentes. También hablamos, como has mencionado, de la inclusión. Y la inclusión es cómo podemos abordar mejor que esas personas se sientan parte del sistema educativo. Y luego hablamos de un término y otra clave que es muy importante y es la eficacia escolar. Estamos hablando mucho de esto también. Y la eficacia escolar es todo esto, cómo se traduce en que haya buenos resultados, en que todo niño, toda niña pueda ascender socialmente y pueda desarrollarse académicamente y profesionalmente en este país, ¿no? Y eso es la eficacia escolar, que los centros educativos también den resultados, ¿no? Más acompañamiento, más recursos para el que más necesita, mejor abordaje de la inclusión, de que las personas se sientan parte del sistema educativo y de la sociedad y mejora de resultados, rendición de cuentas, todo esto, estos tres elementos, así dicho muy simplemente, ¿no? Es una gran transformación educativa y esto hacerlo con un gran consenso donde están participando todos los agentes que tienen algo que decir al respecto es un gran logro desde el punto de vista de la gobernanza. Es complejo, es muy complejo, pero creo que es el momento adecuado para llevarlo a cabo y para hablar también con la sociedad de este tema. Datos importantes que los hemos dado en muchos foros en los que hemos participado y que estamos presentando ahora a los agentes participantes en el diagnóstico, ¿no? Un descenso demográfico muy importante. Esto también afecta a la escolarización y al sistema y a cómo estamos organizando todo el sistema. ¿Cuántas plazas escolares necesitamos? ¿Dónde tienen que estar esas plazas escolares? ¿Cómo tiene que ser de diverso un centro educativo, si tiene que ser grande, mediano, pequeño, cómo tenemos que planificar y organizar también a los equipos directivos? Hay muchos, muchos elementos de los que tenemos que hablar, Pero esos tres ejes que te he mencionado, ¿no? Más para el que más necesita. Mejor abordaje de cómo se tiene que integrar en el sistema y en la sociedad. Y resultados. Y esto es, así dicho de manera muy, muy, muy sintética, una gran transformación, pero con luces largas. Porque a día de hoy y a corto plazo se hacen muchas cosas en los centros educativos y tenemos que estar orgullosos y orgullosas de lo que tenemos en Euskadi. Pero tenemos que pensar en el futuro. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está cambiando la sociedad? ¿Cómo está cambiando la sociología de nuestras calles? Y todo eso, ¿cómo va a afectar en la educación de nuestro sistema educativo vasco? Es muy ambicioso, es complejo, pero hay que hacerlo con mucha determinación y con mucha valentía. Y no tenemos que tener miedo a hablar de ello. Hay que hablar con tranquilidad. Nos estamos sentando. Nos reunimos una vez al mes, en algunos casos llegará a ser dos veces al mes. Hay discusión, tiene que haber disenso, porque también es importante que todo el mundo pueda aportar su propia visión, pero hay que llegar a un mínimo común denominador. Y ese mínimo común denominador se tiene que definir en esos tres ejes, con datos, objetivos y con ambición. Y siempre pensando en que queremos un sistema educativo de calidad, que dé resultados y que realmente forme personas comprometidas, pero bien formadas académicamente.
Yo creo que ese es el objetivo general, ¿eh? Y voy a entender que todo el mundo pretende lo mismo, porque sería absurdo que no se pretendiera eso, ¿no? Eso es una realidad. Pero por concretar, por ejemplo, algunos datos, ¿no? En el caso de la segregación, los sindicatos están diciendo, bueno, parte de los sindicatos están indicando, por ejemplo, que hay sectores educativos, la educación concertada, donde muchos centros no se está cumpliendo, ¿no? Que luego hay unas tasas, etcétera, que están imposibilitando pues que determinadas familias puedan acceder a esos centros. ¿Eso está constatado? ¿Eso es real?
Mira, lo que hemos constatado con datos en el diagnóstico es que la escolarización del alumnado que llega a lo largo del curso escolar se está haciendo de manera más equilibrada que nunca. Y eso antes no ocurría. En los dos últimos años, y sobre todo el curso pasado, hemos intentado equilibrar que muchas veces es alumnado que viene con una mochila muy potente, ¿no? Alumnado inmigrante, con unas necesidades emocionales, económicas y académicas que hay que atender, que se escolarice de manera equilibrada en la red pública y en la red concertada. Y eso se está haciendo poco a poco. Pero para eso también hay que cambiar muchos marcos mentales. Y hay que cambiar también cómo repartimos también los recursos, ¿no? Y esto se está haciendo porque hay que hacerlo. Y porque ese alumnado se tiene que atender con la misma calidad y con el mismo rigor, independientemente de en qué centro se escolarice. Ese es nuestro deber como administración pública. Y esto es lo que estamos también trabajando con los sindicatos, obviamente. En esa mesa hay que opinar, pero tenemos datos y esos datos son objetivos y, bueno, es un cambio importante. Como sistema educativo es un cambio importante.
Bueno, es que luego usted ha mencionado unos retos también ahora mismo que tiene nuestro sistema educativo. Hay un descenso demográfico, lógicamente, hay una entrada menor de alumnos. Esto, pues, directamente va a la línea de flotación de muchos centros, evidentemente. No voy a decir que no los hace viables, pero algunos ya hemos visto que han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Por determinadas circunstancias. Pero luego, claro, luego está la incorporación también de alumnos que vienen de otros sistemas educativos, etcétera, que están entrando, y esto pues también está originando. ¿Eso puede originar retrasos o tiene que generar más esfuerzos para la incorporación, la integración? Precisamente
hay que poner recursos, lo estamos haciendo, y ahora con los nuevos presupuestos también daremos explicaremos, ¿no?, qué nuevos recursos están poniendo y cómo estamos haciendo una apuesta realmente por responder a esa diversidad que nos llega a las aulas. Pero también hay que cambiar muchas maneras de actuar, ¿no? Tenemos programas, y yo siempre hablo del programa EUSLE, ¿no?, que estamos abordando con mucha investigación y con mucho mimo, ¿no? Cómo atendemos a los niños y a las niñas, ¿no? Cuando vienen necesitan un refuerzo lingüístico de entrada, necesitan una atención emocional muy específica de entrada. Esto es formación para el profesorado, esto es cambiar algunas estructuras de los centros educativos. Yo por eso defiendo de una manera feroz, ¿no? El trabajo que se hace desde los centros educativos con mucho margen de mejora, pero el esfuerzo es muy importante y hay que explicárselo a la sociedad, que en los centros educativos tanto el abordaje de la convivencia, cuando se habla del acoso escolar, el abordaje de la llegada de perfiles que antes no teníamos, nuevas lenguas, nuevas culturas, necesidades emocionales, se está haciendo formándose mucho y trabajando además con, yo diría que con mucha motivación, y esto es muchos cambios culturales en un centro educativo, ¿no? Y hay que seguir por ese camino.
Bueno, y buscando ejemplos en otros lugares, ¿no? Porque ha mencionado antes que estuvo en París, en UNESCO, pero también es que ha estado en Chequia. Bueno, digamos que es un recorrido internacional también buscando referencias, ¿no?
Sí.
Bueno, o alianzas.
Alianzas, yo siempre digo, ¿no? Alianzas para aprender, porque tenemos mucho que aprender, pero mucho que aportar también. Hemos estado firmando un convenio de colaboración en la UNESCO París, porque nos hemos incorporado, ¿no?, al Consejo Asesor del Informe GEM de Educación, que es un informe de reconocido prestigio a nivel internacional. Yo misma estuve firmando el convenio, representando al Gobierno. Es ilusionante, es un reto que tenemos también como país, y vamos a ir a aprender, pero también a aportar elementos, porque pude presentar en UNESCO París un poco cuáles son los elementos que nos caracterizan, ¿no?, como sistema educativo vasco. Elementos que han llamado la atención: el modelo que tenemos plurilingüe. Les ha parecido muy interesante cómo en los últimos 40 años, teniendo un sistema educativo donde se trabaja con una lengua minoritario, tenemos esa ambición de seguir manteniéndola, reforzándola y que sea un orgullo de país, ¿no? Hemos dado datos, hemos explicado eso. Bueno, levantó bastante interés, y nuestro modelo de formación profesional integrada como elemento catalizador de transformación e innovación tecnológica para las empresas pequeñas aquí en Euskadi, y también como un elemento de cohesión social, ¿no? Eso ha llamado la atención, tuve la oportunidad de explicarlo, y estamos haciendo lo mismo en otros en otros países. Ahora el viceconsejero de formación profesional que ha estado en Chequia, yo misma que asistiré a otro congreso internacional de FP en breve, porque tenemos que enseñar lo que tenemos y tenemos que aprender de lo que hay a nivel internacional, y así se refuerza un sistema educativo. Y con esa ambición estamos trabajando.
Sí, porque el papel que juega Técnica en la transformación es relevante, ¿no?
Es muy relevante. Seguimos incorporando nuevos proyectos, un modelo educativo propio. Trabajamos por retos. Todo esto llama mucho la atención, pero llama mucho la atención que seamos capaces, además, de hacerlo en red, ¿no? En una red que no solamente está el sistema educativo, sino que está también las empresas, está también otras administraciones públicas, y bueno, pues esto no existe en otros países y tampoco existe en otras comunidades autónomas. Estamos trabajando también aportando este conocimiento en otras comunidades autónomas.
Tenía una pregunta que tiene que ver con las facultades de educación para extender la duración del máster de secundaria a 2 años y las carreras de magisterio a 5.
Pues qué bien que me hagas esta pregunta, Coldo, porque hace más de 4 años yo misma participé en los foros del Ministerio de Educación y Formación Profesional insistiendo en la necesidad de que el máster profesionalizante, el que nos lleva a esa profesión en la educación, más allá de que yo sea experto en matemáticas o en ciencias naturales, se haga con más rigor, que sea más extenso y con más coherencia con las administraciones públicas. Y es algo que llevamos pidiendo muchos años, y ojalá sea así, ojalá sea de 2 años, y ojalá haya más trabajo en conjunto entre lo que son las universidades, las facultades de educación y las administraciones públicas. Nosotros estamos trabajando, hemos incorporado también en la mesa de Escola Vicaña de Nonchat a las facultades de educación, porque pensamos que podemos aportar mucho y tenemos que ser mucho más coherentes en lo que se hace en la formación inicial del profesorado y en lo que se hace en el sistema educativo en el día a día. Queremos trabajar con ellos, pero yo creo que la norma que viene de Madrid también traiga cambios, es fundamental para esa transformación del futuro en la educación.
Pues Begoña Pedrosa, consejera de Educación, se nos ha ido el tiempo.
¡Qué pena!
Bueno, pues aquí le espero en breve.
Es que recasco, Coldo. Es que recasco. Placer, Bada.